A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y seis, una hora menos en la comunidad canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, si es que la voz me da para ello. Por cierto, minuto 80. Ahora mismo de partido, Levante 2, Fútbol Club Barcelona 0. Ojo, atención, ¿eh? De esto tenemos que hablar también esta noche. Pero antes que hablar del partido del Barça, yo me hago una pregunta y os la quiero trasladar también a vosotros. ¿Dónde estaba Vinicius? ¿Dónde estaba Vinicius? Pues Vinicius estaba en el banquillo, con más o menos acierto y sin generar, por supuesto, falsas expectativas a su alrededor. Viéndole jugar ayer ante el Leganés en la Copa, a uno le llama la atención que este chaval no fuera utilizado por Lopetegui e incluso por Solari, porque Solari tampoco le pone por convicción, sino por necesidad. Del mismo modo que no puso por convicción a Llorente, sino porque Casemiro estaba lesionado y Ceballos no daba una. ¿Dónde estaba Vinicius? Pues Vinicius estaba cociéndose en el banquillo cuando no recibiendo patadas en Segunda División B. En tres partidos el chico se ha convertido en el gran protagonista y lo ha hecho además en un momento difícil para su equipo. Lo que está claro es que sea o no sea el nuevo Pelé, a este chaval no se le va a caer encima el Bernabéu. Tiene desparpajo, encara, la pide, lo intenta, quiere jugar, quiere agradar, no piensa en el error y tiene la portería rival entre ceja y ceja. Por edad no puede ser aún un futbolista hecho. Tiene que seguir aprendiendo, por supuesto, tácticamente. Le queda mucho camino por delante, pero hubo un momento en que llegamos incluso a pensar que Vinicius no era utilizable, que algo le pasaba a este jugador, que algo fallaba con este futbolista, que le faltaba o le sobraba algo. Bueno, pues como leía hoy, Juni Calafat puede estar tranquilo porque Vinicius es jugador para el Real Madrid. Parafraseando a Lopetegui, Vinicius ya está cocido. Aunque también es posible que se haya cocido precisamente por estar tanto tiempo sentado en el banquillo. Y por otro lado, y es otro de los temas que vamos a tener que tratar esta noche, el me gusta de Isco, que ayer en un partido de octavos de final de Copa tampoco fue titular con el Real Madrid. La situación parece irreconducible entre este entrenador y este jugador. Luego escucharemos a Sergio Ramos. Y si desde el club le han pedido a Solari que reconduzca la situación, Solari ha hecho caso omiso. Y según parece, Isco tampoco está por la labor. En su ánimo de poner en evidencia al técnico, Isco mostró ayer su satisfacción ante el comentario de un aficionado que, además de poner en solfa a Solari, criticaba a Ceballos y a Casemiro. Y probablemente fuera por esto último, porque el aficionado no cargaba únicamente contra el técnico, sino también contra compañeros suyos de equipo, por lo que Isco le dio al me gusta y luego lo borró. Este de las redes sociales no es un asunto irrelevante, no me parece baladí. Isco tiene algo más de 5 millones de seguidores en Twitter. 5 millones de personas son muchos estadios Santiago Bernabéu llenos. La teoría del dedito de Pepe Herrero, la teoría de que le haya dado sin querer, no se tiene en pie, porque no es la primera vez que Isco se las tiene tiesas con alguien vía redes sociales. Y por mucho que a Solari le den igual Twitter o Instagram, seguro que siempre va a haber alguien a su alrededor que le comente lo sucedido. Y es curioso porque quien no le comentó ayer nada de lo sucedido a Solari fue el periodismo. Tantas veces pendientes de un gesto, de un guiño de complicidad, ¿qué habrá querido decir con esa mueca de enfado? Y cuando resulta que un futbolista hace suyo el comentario crítico de un aficionado contra el entrenador y dos compañeros, ni uno solo. De los periodistas que ayer poblaban la sala de prensa, considera oportuno preguntarle a Solari por ello. Se corrió un tupido velo por encima de ese asunto. Y yo me pregunto, ¿habría sido igual la actitud del periodismo si en vez de ser Isco hubiera sido, por ejemplo, Gareth Bale quien le hubiera dado me gusta a un comentario similar? Nadie le habría preguntado. Ese me gusta o fab, como se quiera, es el síntoma claro de una enfermedad, la del enfrentamiento frontal entre Solari y el jugador. Ahora bien, si yo fuera Isco y de verdad quisiera continuar en el Real Madrid, aguantaría. Aguantaría hasta el 30 de junio. Me cortaría las manos para no darle a ningún me gusta y me mordería la lengua, porque igual dentro de 6 meses quien no sigue es Santi Solari. Puede que no sigan ninguno de los dos, ¿eh? Pero lo que parece imposible a día de hoy es que Isco y Solari empiecen juntos en el Real Madrid la próxima temporada. Por cierto, recorta distancias el Barça, penalti que acaba de transformar Philippe Coutinho, 2-1 ahora mismo para el Levante. Hacemos una pausa y vamos con todo, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, al lío. Aquí está un grupo de gente maravillosa, a excepción de Vicente Azpitarte, a quien saludo en primer lugar, precisamente para quitarme de encima a la gente desagradable.
Es un tipo muy certero en tus afirmaciones.
Pues ya lo sabes.
Sí, buenas noches, Juanma.
Y sincero, no dirás que soy, como decía... ¿Quién era el que decía aquello de insincero?
¿Insincero?
¿Quién
Pocholo.
Era?
Pocholo.
Ah, Pocholo, es verdad. Insincero.
Ha recuperado interés la Copa, ¿no? Entonces, ¿no?
Bueno.
Era un torneo menor hasta hace 3 minutos.
Hasta hace 3 minutos era un torneo menor. Ahora, de nuevo, vuelve a, sí, efectivamente, a correcto, recuperar atención. 2-1 ha sido penalti, por cierto, ¿no?
Sí, sí,
ha sido penalti. Sí. Bueno, te he visto hoy en una fotografía con... ¿Quién estaba? ¿Quién es el señor este alto que estaba a tu lado? Con barba así, guapo él, es guapo, ¿eh? Porque es guapo y es alto.
¿Algún dato más? ¿Algún dato más? Es que no me acuerdo cuál...
No sé, de Borbón.
Bueno, hoy he tenido el honor de coincidir con Su Majestad el Rey en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte.
Y... El Rey Felipe, porque cuando dice Su Majestad el Rey, tenemos otro rey que,
correcto,
es emérito.
Con el que también he coincidido hoy, junto a Su Majestad la Reina.
Quizás tendrías que hacer todo el programa.
Y la Reina Emérita.
No sé.
Y la Infanta Elena.
¿Eh? Madre mía, sí, de sí, vida. La familia real al completo, porque casi se te puede considerar a ti ya familia real, ¿no?
A esta hora no puedo confirmarlo.
Todavía no, todavía no. Y Leo Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Alguna novedad? Ninguna.
¿En qué?
No, en general.
No.
¿Tu vida va bien?
Pues todo bastante bien. Viento en popa, me atrevería a decir.
Y a toda vela.
Viento en popa, a toda vela.
No corta el mar, sino
no vuela un velero bergantín.
¿Habéis trabajado en la confianza mutua o no?
Todavía no. Hemos dado un impasse en estas Navidades. Daniel Blanco, buenas noches.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
José Puertas, buenas noches.
Hola.
Minuto 88, Levante 2, Fútbol Club Barcelona 1. Y a esto hay que añadir el Athletic Club de Bilbao 1, Sevilla 3. Yo creo que el Athletic no está en el tema de la Copa. Está en el tema de su permanencia en Primera División. Y el empate a cero que han protagonizado Betis y Real Sociedad.
El Athletic Bilbao no está para grandes cosas en la Copa. Y sin embargo el Sevilla, con suplentes hoy, está para grandes cosas en todos los torneos que
también juega en la Copa. Ojo a la lesión de Aduriz, ¿eh? en fin, yo creo que tendría que fichar gol también, como creo que le pasa al Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao. Y el día no era bueno. El día no era bueno. El día, hemos estado ahí hablando Dani Blanco y yo, digo, uy, el día viene canino. El día viene soso, canino, ¿no? Sí, venía soso el día. Pero de repente, Morata.
Oh.
De repente Morata, que aparece en los planes del Barça, que aparece, sigue apareciendo en los planes de Sevilla. De repente, al fondo a la izquierda, el Atlético de Madrid.
Oh.
Morata como oscuro objeto de deseo del fútbol,
sí,
mundial.
Sí, sí, sí. Delantero top.
Y luego decía, digo, bueno, el día ha mejorado, pero sigue sin ser un día del todo. De repente, Sergio Ramos.
Oh.
Diciendo, confirmando que efectivamente la situación entre Solari y Isco es irreconducible. Y digo, oye, mira, el día ha mejorado, pero todavía le falta el día. No es el día perfecto. De repente, José Mourinho.
Tu José.
Mi José. Diciendo una cosa que a mí me parece, sinceramente, ¿eh?, os digo que es verde y con asas. Pero, por ir ordenando los asuntos, ¿algo que decir de la Copa que os haya llamado la atención, que sea significativo,
no, pues
que os haya parecido interesante?
No, por no andar, por lo que te digo, es que Sevilla está bastante bien, y que el otro día hizo un partidazo al Atlético de Madrid, y que hoy ha ganado en Bilbao con jugadores que no son habituales, 1-3, y que el Barcelona se metía en un berenjenal de no marcar Coutinho el gol de penalti, porque un 2-0 es verdad que eres favorito para remontar, pero uf, vas con 2-0 al Nou Camp y te pones en un problema.
Pues yo sí, del Barcelona, que supongo que respira bastante aliviado con ese gol Valverde, al que creo que muchos periodistas se van a acordar de él por el resultado, porque creo que es gran culpable de ello.
¿Por?
O sea, la defensa. Solo hay que ver a quién ha sacado de inicio. Hoy centrales Chimo, Canterano y Murillo, debutante. Lateral izquierdo, un jugador,
Miranda,
que no cuenta para nada con él, obligado por la directiva. Y lateral derecho, Semedo. Ha tenido que cambiar a los dos canteranos porque no estaban rindiendo. Y,
o sea, bueno, ¿te parece que el 11?
Yo creo que se ha excedido.
Que ha mandado una señal en el sentido de que la Copa le importa menos este año que otros.
El recital de Chumi de Miranda sigo.
Sí, pero ¿es eso lo que estás diciendo?
Sí, que se ha excedido quizá demasiada confianza porque ni ha convocado a Suárez o a Messi. Oye, por tener esa bala en el banquillo, ¿no? De que si se te complica.
Yo sé que no viste anoche el chiringuito, ¿no?
No
lo viste, vale.
No, estaba porque trabajando.
Voy a hacer contigo exactamente el mismo ejercicio que hice con Kim Domenech, que transmitía la, desde mi punto de vista, errónea sensación de que el Barça estaba tirando la Copa con respecto a otras temporadas, ¿vale? Octavos de final de la temporada pasada. Celta de Vigo 1, Fútbol Club Barcelona 1. Creo que el Barça ganó la Copa, ¿no?
Sí.
Vale. Alineación del Barça. Cilesen, Diñe, Vermaelen, Piqué, Nelson Semedo.
Mucho mejor que hoy, sí.
La defensa.
Sí, sí.
André Gómez, Busquets, Paulinho, Denis Suárez, José Arnaiz, Aleix Vidal. A mí me parece que ese equipo no es mejor que este.
Yo solo he mencionado la defensa del Barcelona hoy.
Claro, el problema es que la primera parte de la defensa ha sido de broma, ¿no? Entonces, claro, la defensa de Vigo es mejor que la de hoy.
La delantera de hoy del Barcelona, con comisiones y bonus, cuesta 350 millones, la delantera. Malcom, Coutinho y Dembélé.
Uh-huh.
Yo solo estaba cuestionando la defensa.
Uh-huh.
Claro. Sí, se le ha ido la mano con las rotaciones en defensa, y de hecho la mejor prueba es que ha tenido que rectificar,
claro,
sobre la marcha, al descanso ha cambiado Miranda y al poco de comenzar la segunda parte ha metido a Lenglet por Chumi, con lo, sí, cual,
o sea,
él mismo ha reconocido su error.
O sea, lo que me estáis diciendo es que Miranda no es jugador para el Barça.
Bueno, a día de hoy la prueba aquí está.
El primero que lo piensa es Valverde, que ha pedido el lateral izquierdo.
Bueno, pero si no.
Y que ha puesto a Sergi Roberto lateral izquierdo porque veía que no.
Pues entonces sí que es un error gordo, porque si Valverde piensa que Miranda no es jugador para el Barça y le alinea hoy, pues chico.
Pero es que Jordi Alba tendrá que rotar en algún partido, que descansar. Es que no le ha quedado otra.
Tiene un problema, ¿no?
Bueno, yo creo que la derrota del FC Barcelona hoy y el empate del Atlético de Madrid ayer en Montilivi hace que la victoria del Real Madrid tenga más mérito, evidentemente, ¿no? A estas alturas de la Copa. Por cierto, primer partido en la historia del Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey con VAR, con derrota.
Uh-huh. Bueno, pero el VAR hoy no ha intervenido en
primer
nada,
primer partido,
¿no?,
en la historia del Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey con VAR.
Mira, fíjate,
Fíjate quién te lo está diciendo.
Y llega una derrota.
Fíjate quién te lo está diciendo.
Y llega una derrota.
Pero está cogido con pinzas eso.
Y llega una derrota. No hay
más
comentarios.
No está cogido ni con pinzas. Directamente no está cogido.
No hay más comentarios.
Vicente, y fíjate quién te lo está diciendo. ¿Eh?
No hay más comentarios.
Que no hay pinza. No,
no hay pinza. Es que no
a ver,
pinza.
El dato es correcto.
Gracias, Silvia.
El dato es correcto.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No, es que vienen,
hombre,
aquí,
la
vienen aquí, que si las pinzas... No, no, aquí hay que venir con datos. No, hay que venir con el programa
preparado.
Datos
objetivos.
Este es un programa
Vicente ha venido con un tocho, claro, no lo dices, lleno de hojas, con datos.
Ya, pero vamos a ver.
Tengo aquí la historia del Fútbol Club
Barcelona. Pero si dices eso, dices primer partido de Copa del Rey del Barça con VAR y primera derrota del Barça en no sé cuánto tiempo, da la sensación,
en su historia,
da la sensación de que el VAR ha tenido una actuación hoy trascendente cuando en realidad
el VAR estaba ahí.
Bueno, diré más, chico, los partidos del Barça en Copa con VAR se cuentan por derrotas. 100% de derrotas.
También es un hecho.
Ojo, tampoco estoy mintiendo.
No, no.
100% de derrotas.
También es un
brillante
hecho.
Brillante. Este porque es un tipo brillante.
Sí, es que es el
pues porque oye, has traído un contertulio brillante.
Oye, aquí somos, a excepción tuya, los demás son gente bastante brillante.
Y encima el VAR ratificando una decisión a favor del Barça con un penalti. O sea, eso
también,
es
también es correcto.
Claro, claro.
También es correcto.
Ratificado
todo, todo eso es verdad. Todo eso es verdad.
De hecho, el VAR, si fuese estricto, habría podido sancionar a Sergio Busquets, como hemos comentado,
por
una acción lamentable, la que ha fingido una agresión.
Eso lo tenemos que comentar. ¿Eh? Habéis visto todos la escena, ¿no? Es a la salida de un córner.
Pero el VAR ahí no puede entrar, hay que decirlo.
Bueno, vale, perfecto.
Para que lo sepa.
Pero hay que comentarlo. Nosotros hacemos de VAR radiofónico. Mira, mi Borjita Mayoral, ahí está, con los compañeros de gol.
Lleváis la victoria, pero a un partido de ida y vuelta, ese gol de Coutinho os puede hacer mucho daño. ¿Qué sensaciones os deja este 2-1?
Bueno, hemos empezado bien el partido, ¿no? Que era lo que habíamos hablado. Presionar arriba, que ellos iba a ser difícil, ¿no? Son jugadores que no suelen jugar habitualmente y hemos dicho de presionar arriba de un primer momento. Sí que verá que bueno, que el penalti pues le da a ellos un poco más de ventaja, ¿no? Por el gol ese, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un gran partido de todo el equipo, ha sido un gran esfuerzo y contento, ¿no? Por la victoria.
¿Puede ser quizá el momento de echar de menos haber anotado el tercero, que podía haber cambiado y mucho la eliminatoria?
Sí, está claro, ¿no? Podíamos haber marcado el 3-0, pero bueno, también ellos podían haber marcado en la primera parte el 1-1, incluso el 2-1, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, ¿no? Contentos por la victoria.
Borja, tú has marcado tu tercer gol con el Levante, el segundo en la Copa. ¿De qué te puede servir esta competición y estos goles? Imagino para reivindicarte, para buscar tu hueco también en la Liga.
Sí, sobre todo los goles siempre para un delantero, siempre lo digo, ¿no? Son chutes, ¿no? Chutes de energía y bueno, me viene bien para coger confianza, sobre todo los minutos y también pues los goles ayudan, ¿no? Ahora pues a seguir trabajando para tener más oportunidades.
Dijo el míster en la previa que a un partido le podíais ganar a cualquiera, se ha confirmado, le habéis ganado al Barça, pero a ida y vuelta, ¿cómo se ve estos octavos, esa vuelta en el Camp Nou?
Bueno, el míster y nosotros tenemos las ideas muy claras, ¿no? Pero lo bueno que llegamos a la vuelta con un resultado bueno y con la eliminatoria abierta, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil porque el Camp Nou siempre es complicado, pero bueno, vamos ganando, que es lo importante.
Enhorabuena, suerte, gracias.
Claro, ahí estaba Borjita Mayoral, ¿eh? Buen partido hoy de Borja y del Levante.
Buen gol.
Una primera parte extraordinaria,
sí,
del Levante, que
bien.
Juega muy bien al fútbol,
sí,
¿eh?
Sí, sí, muy bien,
muy bien al fútbol. Le ha puesto en aprietos al Fútbol Club Barcelona.
Decir, ya le puso en aprietos en el partido de Liga a pesar de la goleada del Barça, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, es que yo he comentado en la redacción que la diferencia entre el partido de hoy y el partido de Liga es que en los primeros 40 minutos el Levante en la Liga no metió las ocasiones y hoy sí que se ha metido.
Jason Murillo, que debuta hoy
Efectivamente, tenía una confusión ahí acerca de quién era el jugador del Barça que está atendiendo a los compañeros de gol. Murillo.
Porque debutaba y el resultado no es el mejor, ¿no? Pero igual el gol de Felipe hay que sacarle provecho en casa.
Y en tu debut, aunque haya sido agridulce, ¿cómo te has sentido?
Bueno, me he sentido yo creo que al principio bien, acoplándome a la idea de juego del equipo y bueno, verle el lado positivo para la mejoría a nivel personal con lo colectivo.
¿Qué te pide el míster? ¿Qué te ha dicho antes del encuentro en el que ha sido tu debut?
No, que acoja rápido la idea, que me acople de la mejor forma, que trabaje y que me esmere todos los entrenamientos para cuando toque jugar estar atento.
¿Te ha dado tiempo ya a escuchar lo que ha dicho Valverde también en la previa, que son el Barça, sois el Barça, que querés ganar la Liga?
Vamos a ver. ¿Pero qué ha pasado aquí, Víctor?
Se les ha...
Dale ahí. Murillo.
Suerte, gracias.
Suerte, muchas gracias. A ver si ha hecho la declaración.
Claro.
Estoy pensando que Murillo debería hacérselo ver, ¿eh? Porque el 100% de las veces que juega con el Barça pierde el Barça.
También es, ¿ves?
El balance de Murillo es nefasto, ¿eh?
¿Ves? También es verdad eso. También es verdad, pero no es verdad.
¿Te imaginas que la ida de satélite de 5 segundos Murillo ya ha dicho: no quiero jugar nunca en el Barcelona?
Me marcho al Madrid. Mi sueño ha sido el de fichar al Madrid.
Y no lo hayamos oído.
Bueno.
Han llamado a su representante para que le coloquen.
Se os está yendo un poquito la pinza, sí, ¿eh? Bueno, ¿algo más de la Copa? ¿O cerramos el tema Copa y vamos con el tema de actualidad pura y dura?
¿Vas a decir algo de Busquets?
Ah, bueno, es verdad. La jugada de Busquets es impresentable. Es impresentable. Si no habéis tenido ocasión, que muchas veces ya nos dirigimos
Busquets
a la gente,
Cilesen,
las redes sociales, no. A Cilesen yo creo que le pisan.
Le pisan, ¿no?
No, le pisan, parece.
No, pero él se yo queja. Que... Él,
sí. Ah, bueno.
Perfecto.
Se queja, como de un codazo, ¿no?
Perfecto, pero estamos ya pidiendo la perfección. Sí, sí. Y los futbolistas hoy en día, no, si te pisan, no, se tiran al suelo y fingen y tal.
La perfección no es que te pisen y te duela el estómago.
Sí, bueno, correcto, ver, correcto. Tienes razón. Pero es que
exagera, ¿vale?
Claro, pero es que...
Busquets es que se inventa todo.
Claro, pero es que Busquets, otra vez. Sergio Busquets, otra vez. Otra vez, y luego hablan de los valores y del modelo y del no sé qué, otra vez. Pero ¿quién le va a decir a este muchacho? Luego ha habido una jugada con Coutinho que se ha tirado a la piscina de una forma impresentable. Es que es impresentable. Esto en Inglaterra, los jugadores te lo afean, ¿eh?
Bueno, sobre todo sabes que en Inglaterra ya pusieron una norma para evitar esto. Hay un panel de tres personas compuesto por un exjugador, un exentrenador y un exárbitro que los lunes examinan estas jugadas y si un jugador ha engañado al árbitro, es decir, tiene que haberse producido el engaño, o sea, en el caso de Coutinho no podrían entrar porque el árbitro no picó, pero si un jugador ha logrado que le piten un penalti fingiendo, le caen dos partidos por fingir.
¿Y en el caso de Busquets? Porque es que además...
Es que además
estás...
hay que decir que el deporte de élite va a eso, ¿no? En la NBA tenemos el flopping,
supuesto,
también hay sanciones,
por
igual
supuesto,
que en la Premier, y
claro,
yo creo que terminará llegando, porque claro, además el único precio que tiene evitar esto es poner, como ha dicho Ile, a tres tíos los lunes viendo los partidos.
¿Sabes lo que pasará? Que cuando lleguen lo que en la Premier, Busquets no lo volverá a hacer. Claro, pero entre tanto, claro, oye, de verdad... Hay que transmitir un poco de ejemplaridad a la gente, ¿no? Eso no se debe hacer porque, sobre todo, no es solamente ya que estés tratando de engañar al árbitro, que está fatal, sino que estás perjudicando a un compañero. No te ha hecho nada, no te ha tocado, no puedes hacer eso. Sobre todo porque es que además en las redes sociales es que al minuto se están burlando de ti. Yo, en fin, no entiendo. Hay muchas veces que a los jugadores no los comprendo.
A mí me gustaría rescatar, de todos modos, la excelente sincronización entre Cilesen y Busquets. Sí. Me han recordado los mejores momentos de Gemma Mengual y Ona Carbonell en el dúo de la sincronizada española.
Qué bien pronuncias el catalán, ¿eh?
Bueno, claro.
Gemma Mengual.
Es lo que tengo,
Ona,
¿no?
Carbonell.
Es lo que tengo.
Carbonell.
Ona Carbonell.
Ona Carbonell. Técnica, 9.
Sí, me ha gustado. Yo les habría dado un 9.5 en ejecución. Oye. Y 9.5 en...
No voy a decir que sea...
Ona Carbonell, que siempre fue la otra, con Gemma Mengual, hasta que pasó a ser la primera y tuvo a otra.
Sí, sí,
claro. No voy a decir que se ha equivocado de deporte, porque Busquets...
Siempre hay otra.
Al margen de este afán por aparecer en los Globos de Oro, en los Oscars de Hollywood, es un magnífico futbolista,
yo creo que
¿no?
hubo otra entre medias, ¿eh? Entre...
Bueno, oye,
entre una...
ya me saldrá el nombre.
Vamos, no me alteres el patio. Tema Morata, ¿tú dónde le ves al final?
Bueno...
Hay mucha gente que me dice, ¿pero qué tienes tú contra Álvaro Morata?
A mí también sí me lo dicen.
Pero de mí.
Pero no, de mí.
Ponerle... Ah, de ti.
Bueno, sí. Querer ponerle en su sitio no es tener nada
no,
en contra
en su
sitio. De él.
Yo es que no sé cuál es el sitio de Álvaro Morata.
Si no, 80 millones no es su sitio.
No, yo no sé cuál es su sitio. Yo lo que hago es dar mi opinión. Yo digo que Morata es un futbolista, gran futbolista, para completar la plantilla del Madrid, por ejemplo. Pero, claro, es que los entornos a veces son nocivos, ¿verdad? Pero son entornos tuyos y no puedes decirles, oye, mira, me desprendo de ti. No, no puedes hacer eso. Pero claro, cuando te repiten tantas veces que tú eres el número uno del mundo, en fin, yo contra Morata no tengo nada más que la opinión de que creo que en su día se equivoca al tomar esa decisión. Pero por otro lado digo que cuando venga Morata, con la camiseta que sea, al Estadio Santiago Bernabéu, la afición del Madrid tiene que ponerse en pie y ovacionarle, porque ha sido la operación económica más despamparante que ha hecho el Madrid en toda su historia. 80 millones por Álvaro Morata. Eso es lo que tengo contra, entre comillas, Álvaro Morata, nada más que eso. Que me parece que al chico le calentan la cabeza y toma una decisión que es perjudicial para él, pero para él, no para mí.
Sí, sí, sí. Desde luego el Real Madrid hizo una operación absolutamente fabulosa, 80 millones de euros. Yo creo que Morata, claro, es un futbolista que le interesa un tipo de modelo de juego muy concreto. En el Chelsea, claro, yo en el Real Madrid lo había visto poco, pero le he visto mucho en año y medio, le he visto prácticamente todos los partidos que ha jugado. Entonces, cuando estaba en el Chelsea de Conte, que se basaba mucho en los carrileros y en los centros laterales, brillaba mucho al inicio. Los primeros 6 meses fueron muy buenos de Morata en el Chelsea, porque era un tipo de juego que encajaba muy bien con sus habilidades, que básicamente es el remate de cabeza. O al menos Inglaterra, esto es lo que ha mostrado. Sus primeros 10 o 11 goles en Premier League, 8 o 9 fueron de cabeza. Eran todos centros, Azpilicueta como central derecho desde muy lejos, los centros Marcos Alonso, Víctor Moses, tal. En el momento que cambia el modelo de juego, Morata es absolutamente incapaz de adaptarse. Y de hecho, observas en muchos partidos la desesperación absoluta de Hazard, diciendo, pero es que no entiende nada de lo que estamos haciendo. O sea, le tiro una pared, no lo entiende. Le marco esto, no lo entiende. Lo hace todo al revés, porque es un futbolista que no está hecho para eso. Por eso Hazard dijo el otro día, bueno, hace como 2 o 3 meses, dijo, no, a mí el que me gusta jugar es con Giroud, que es fantástico y tal. Porque claro, Giroud es un tipo delantero que tampoco marca goles, en esto comparten con Morata, pero en cambio sí que se asocia mejor. Entonces, claro, Hazard dijo veladamente, dijo, no, aquí
para que Hazard diga que se lleva mejor con Giroud, tiene que estar la cosa torcida.
Bueno, es clase media de la liga y evidentemente le perjudica el valor y el precio, el dinero que puso encima de la mesa el Chelsea, porque a día de hoy, pues evidentemente se convierte en un jugador totalmente sobrevalorado, o sea, en el más estricto sentido de la palabra. Y a partir de aquí, ¿cuáles son las soluciones? Pues evidentemente recuperar algo de juego y de goles en algún equipo que le permita oportunidades, y no tengo claro que a día de hoy el Barça, el Atlético de Madrid puedan ser las mejores opciones para un Álvaro Morata, que en concreto en el Atlético de Madrid se encontraría a Diego Costa, que a mí me parece un jugador más o menos similar, pelón, que necesita jugar de una forma similar a la de Álvaro Morata, y Kalinic, con lo cual podría situarse como tercer delantero en el Atlético de Madrid.
Perdona, Sergio, encajaría, te lo digo ahora, pero por preguntárselo a Ilie, hablabas del problema que ha tenido de adaptación Morata a este nuevo Chelsea. ¿Tú le ves encajaría en el modelo Atlético de Madrid con Simeone, en el modelo Barça con Ernesto Valverde, en el modelo Sevilla con Machín? ¿En cuál de los tres le ves mejor?
Hombre, me parece el delantero más, o sea, situado más en las antípodas al modelo del Barça que se me pueda ocurrir. O sea, realmente es una cosa que no lo veo. Cuando lo leí, no daba crédito. Me parecía una operación muy extraña. O sea, no digo que sea mentira que el Barça esté interesado. Ahora, no veo cómo puede encajar eso. En el Sevilla me encajaría bastante. Por el modelo de juego, sobre todo de Machín. Y en el Atlético de Madrid, ahí el problema es que yo no sé si jugaría mucho, porque Morata, lo que dice, es como decía Vicente, yo creo que ahora lo que necesita es un club donde, claro, sea muy importante, sea titular, marque goles, recupere confianza. El Chelsea ya ha dado por perdido la mitad del valor. O sea, el Chelsea a día de hoy está dispuesto a aceptar la mitad del valor. Estamos hablando de un año y medio. Es que es una operación nefasta.
Y aceptarían 40.
No, aceptarían 40 a día de hoy.
Pero la pregunta, o sea, aquí el tema, Ilie, no es
que creéis que hay alguien que pague 40.
Exacto, es que.
Ya,
¿quién
no.
¿Quién paga 15?
Yo digo que el Chelsea aceptaría 40.
Claro, es que alguien lo pague. ¿Quién paga 15 por Morata?
Cuando digo. Oye,
15 millones de euros.
No, es su opinión.
No se lo cree ni él, 15 millones.
15 millones, yo creo que no pone ahora mismo nadie por
la premia seguro. Cuando digo, ¿habrá alguien que ponga 40 millones por Morata? ¿Habrá alguien que inmediatamente diga, ¿qué tienes contra Álvaro Morata? No, yo no tengo nada. Uy, yo digo que
decir que no, de verdad pensáis 15 millones de euros por él.
Eso lo ha dicho Vicente. Pero vosotros veis a alguien poniendo 40 millones de euros ahora mismo por Morata.
Para empezar,
estamos en la Premier, sí, un Everton de la vida, sí. Sí, sí.
Sí, quizás sí, algún equipo loco de la Premier,
sí.
Sí, pues 30.
Yo lo que quiero decir es
30 millones por Jerry Mina.
Un West Ham, una cosa así, sin duda.
Vamos por partes, Jerry Mina, primero es verdad que en el Barça no funciona.
Se revaloriza en el Mundial.
A mí me parece, primero, que hace un gran Mundial anotando, marcando, siendo importante con su selección. Y me parece que es un jugador a futuro. Como central tiene sus factores diferenciales, la velocidad, la altura, no sé, que a día de hoy sí que se puede pagar ese dinero. Claro, por él. Pues, Morata, no.
No, te voy a decir que Álvaro Morata, que dicho lo cual, ahora está pasando un momento horrible de juego.
¿Cuántas
todo
veces
mental
ha pasado por este momento horrible de juego? Porque el año pasado también pasó por ese momento.
Lleva un año.
Porque los primeros meses en el Chelsea le fue bien. Los primeros meses en la Juventus también le fue bien, eliminando al Madrid con un gol y llegando a la final con la Juventus, en donde él también sí, es protagonista.
Tiene muy buena Champions, pero no Liga. En Liga es un jugador que en su carrera, si analices, carrera,
no es mala.
Es un futbolista que habrá jugado de media en Liga por temporada.
¿Ha marcado 3 goles en Liga o no?
15. Bueno, en 2018 marcó 6 en Premier League. Claro, en el año natural.
En el Real Madrid, en la Liga que gana con Zidane, él es suplente, segundo máximo goleador del equipo, pero después tiene Cristiano Ronaldo.
Tiene muchos minutos.
Menos minutos que Benzema, por ejemplo.
Yo a raíz de lo que pagaron 80.
Y claro, por eso pagan 80 millones de euros. Sí, pero no, y ahora recuerdo que
Sergio,
no le quiere
Sergio,
un no, equipo de media tabla.
Sergio, no recaigas de lo tuyo. No recaigas de lo tuyo.
He empezado diciendo que lleva un año horrible.
No, pero no vuelvas a decir que tiene menos minutos que Benzema. Por supuesto que tiene menos minutos que Benzema.
Y marca más goles.
Porque comparar a Morata con... No, volvamos otra vez a lo que hicisteis con Morata.
Habéis vosotros a recordar que la Juve no hizo tal, que es y que, en el Madrid no hizo lo cual.
Que los que parece que tienen algo contra Álvaro Morata son los que habéis defendido a Álvaro Morata hasta sacarle al chico, meterle pájaros en la cabeza.
Es que, no, es que bueno, por mucho que lo repitas, yo he dicho que Benzema es mejor futbolista que Morata, de aquí a Lima. Lo he dicho mil veces. Y ahora te digo también que lleva un año horrible en el Chelsea en el que no da ni una. Lo estoy diciendo. Pero no olvidemos que Morata, internacional con España, ha hecho también muchas cosas
a
nivel de clubes.
Efectivamente, habéis hablado de la Juve, de Chelsea, del Madrid, pero hubo un momento en la historia de este país en el que dependimos de Morata.
No lo recuerdo.
O sea, dependíamos de Morata.
Pero no lo recuerdo. Si dependimos, raíz, fue para mal.
Yo, a raíz de lo que decía Ilie, que es verdad que yo veo que los tres sistemas de juego podría... Pero actualmente, viendo los tres equipos cómo juegan, yo es que creo que Morata no sería titular en ninguno de los tres.
Oye, fíjate,
ni en el Atlético, Dani, ni por supuesto en el Barcelona, Dani, ni por supuesto en el Sevilla.
Fíjate del perfil de equipo que, cuando he dicho alguien pagaría 40 millones, fíjate del perfil de equipo que estamos hablando. El Everton, claro, él a lo mejor tiene que adaptar su objetivo a menor. Porque claro, en el Sevilla, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. En el Atlético de Madrid decías, minutos no va a tener. En el Barça, no le veo. Pues a lo mejor tiene que bajar él un poco, un escalón en sus expectativas, ¿no?
Bueno, para empezar estamos hablando de una cesión, no de un traspaso. Uh-huh. Es una cesión, eso para empezar.
¿Tú crees que el Chelsea no tiene intención de traspasarle?
Seguramente, pero a lo mejor la idea del Chelsea es cederle, que se revalorice y subir y ganar más dinero.
Por supuesto.
Entonces estamos hablando inicialmente de una cesión. En el Atlético de Madrid, hasta febrero, yo le veo jugando, porque Diego Costa hasta febrero no juega. Y viene de una operación de la cual veremos cómo viene. Y Diego Costa, recuerdo que para Vicente es un jugador que no marca un gol al arco iris. Eso para empezar. Y luego Morata, que lo que más le falla es la cabeza. Y luego lo segundo, técnicamente, con Simeone. Si le mete algo en la cabeza y el Atlético de Madrid al contraataque, que no tiene que tocar mucho la bola a Morata, a lo mejor ahí sale algo.
Vamos a mandarle.
Tiene otras cualidades.
Vamos
pero
a mandarle estas declaraciones de Sergio Valentín a Juanma López.
Que no soy su abogado, soy periodista.
Vamos a mandarle estas declaraciones de Sergio Valentín a Juanma López, revalorizándole. Dice, le falla la cabeza y técnicamente. Bueno,
lo demás es el spot publicitario.
Tú sabes dónde creo yo que
tendría muchos minutos. Velocidad y remate de cabeza es muy bueno.
Yo creo que Morata tendría muchos minutos ahora en el Real Madrid. Y no digo, no, lo estoy diciendo en serio.
Lo puedes decir en serio. Y así lo tomamos como tal. Muy bien.
En el Castilla has dicho, ¿no?
No. No, estoy diciendo en serio. Creo que al Morata le vendría mejor al Madrid que al Atlético o al Barça.
Castilla, dices con Mariano con Mariano en condiciones, dices.
Bueno, el rendimiento de Mariano no creo que haya sido superior al de Morata en el Real Madrid.
Mariano ha tenido un montón de problemas de lesiones y no está jugando pero a mí...
Mariano cuando ha jugado no ha hecho más que Morata, o sea, que cuando jugaba. Y una cosa, yo soy el menos moratista del mundo, ¿eh?
Correcto, pero la conclusión
pero cuando
de
Mariano
Puertas,
ha jugado ha hecho bastante menos que Morata. Las
la
cosas
conclusión
como son, ¿eh?
De José Manuel Puertas, reconozco que un tanto rebuscada, pero es así.
Sí, cogida con pinzas.
Es que en este momento Benzema es titular en el Real Madrid solo porque Mariano está lesionado.
Claro.
Porque Morata, sería Morata el titular.
Esa conclusión
en el
es
Madrid.
Una chorrada como un piano.
Bueno, vamos a ver. Segundo tema del día. Claro, lo único que ha hecho Sergio Ramos, ahora, el debate va a venir ahora a colación de si Sergio Ramos ha hecho bien o ha hecho mal. Ha sido, efectivamente, oficializar el distanciamiento entre Solari e Isco, ¿no? No sé yo si el capitán del Real Madrid está llamado a decir estas cosas, ¿no? Porque ni tampoco sé qué intención tiene cuando Ramos le preguntan por el tema de Solari y de Isco, se planta delante de los medios de comunicación y dice esto.
Como capitán del Real Madrid, ¿tú ves reconducible esa situación?
Bueno, es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso, bueno, estamos, ¿no? Si no, que no os aburráis.
Si es complicado, no, yo, Sergio, me voy a divertir siempre, aunque no haya nada. Si es complicado, además te digo una cosa, Sergio, como nos tuvieras que divertir los periodistas con los futbolistas, estábamos muertos. Si es complicado si es complicado que se reconduzca, es que es difícilmente reconducible. Ahora bien, yo os pregunto, todo esto se sabía, era público y notorio, ¿está bien? ¿Os parece acertado que salga Sergio Ramos a oficializarlo así?
Para mí se equivoca por dos motivos. En primer lugar, porque como capitán del Real Madrid y amigo de Isco, pero sobre todo como capitán del Real Madrid, tiene la obligación de también de arreglar este tipo de circunstancias, de situaciones dentro del vestuario. Entonces, y lo conecto con la segunda circunstancia, y es que yo creo que desde hoy queda claro que es imposible arreglarlo entre Solari y Isco, porque ha dado por resuelta la situación para mal el capitán del Real Madrid. A mí me han sorprendido estas declaraciones, pero demuestran evidentemente que hay una línea infranqueable por parte de los dos y que la solución pasa porque el verano llegue otro entrenador o porque Isco se vaya del Real Madrid, pero no tiene otra solución.
Y os pregunto, alguno ahí tenéis muy buena fuente dentro, ¿puede ser, ya buscándole los tres pies al gato, que Ramos haya ejercido de portavoz de Isco hoy?
Pero si ejerce de portavoz, yo por eso aclaraba que no solamente es capitán, sino que es amigo de
Isco.
Por
eso te lo pregunto.
Puede ejercer de portavoz de Isco, correcto. Pero entonces se equivoca porque es el capitán del Real Madrid.
Yo creo que se equivoca, pero pregunto si ha podido ocurrir eso en una mala gestión interna.
No, Isco yo creo que ejerce su propia portavocía, no siempre de una forma demasiado inteligente, pero no me parece a mí que por mucho que sean amigos le haga falta a Isco que hablar por boca de ganso, ¿no? Que hable por él, Sergio.
El ejemplo, además, ¿qué propósito tendría decir esto, es decir, actuar como portavoz y decir esto, ¿no? Porque no le ayuda, no creo que esto le ayude a Isco.
Pero Ilias, yo creo que la labor del capitán es precisamente apagar incendios, ¿no?
No, sin duda, efectivamente.
Hoy, aunque fuera mentira, hoy tendría que haber aparecido.
No activarlos.
Y decir, no, ¿cómo? El Mister y Solari se llevan fenomenalmente bien, lo que pasa es que al final el entrenador toma sus decisiones,
claro.
Y es normal que los jugadores quieran jugar y si alguno no juega, pues que se enfade, pero eso es lo que yo quiero, que un jugador se enfade cuando no juega, ¿no?
Y yo añado otra dimensión a lo que decía Vicente, que además le hace un flaco favor al club porque disminuye el valor del jugador. Es decir, está haciendo público que existe un problema y que ese jugador va a tener que acabar saliendo. Lógicamente, si había algún club interesado en Isco, pues en lugar de ofrecer 30 o 40, pues ofrecerá menos, porque sabe que el Real Madrid tiene un problema y se lo tiene que sacar.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que al final Isco se vaya a ir del Real Madrid, porque al que no veo la próxima temporada es a Solari. A Isco sí que le veo con más opciones. Yo creo que Isco está deseando que termine la temporada, se vaya a Solari y él empiece de cero con otro entrenador. Solari la tiene con él por motivos, uno por el estado físico que es bastante visible y segundo porque recordemos tuvo una falta de respeto hacia él, entonces tiene motivos para no ponerle, porque Sergio Ramos, que se ha equivocado, para mí lo único que ha hecho es trasladar algo que es vox populi. O sea, es que el tuit de ayer, el que da me gusta a Isco, por cierto, o su community manager, lo único que hace es reflejar la realidad, y es que Solari, si hace falta, tira de un canterano del Castilla antes que poner a Isco. Es que el fin de semana jugaba ante el Betis y es Isco o cambiar el sistema. Y yo creo que va a cambiar el sistema para no poner a Isco.
Bueno, hay que poner en situación a un extraterrestre que de repente aparezca aquí y diga, bueno, pero esto es irreconducible, hay una pelea tremenda. Puede ser, correcto. Pero Isco no lleva en la grada 2 meses. Isco está teniendo minutos. Diría que salvo
porque hay 6 lesionados.
Isco está teniendo minutos, salvo que me corrijáis, yo creo que solamente ha faltado en 1 o 2 partidos de los últimos 2 meses. Creo ahora mismo, a lo mejor son 3. Pero está teniendo minutos siempre, suele ser el primer cambio.
No.
Bueno,
te lo corrijo. ¿Me has dicho que
ha habido algún día en el que se ha quedado sin jugar, pero está teniendo minutos?
Yo creo que no suele ser el primer cambio.
El problema de Isco en estos 2 meses... no es solo que no esté jugando, porque si estuviera en la grada tendría más razón, porque diría, no puedo demostrar todo lo que habéis hecho de mí. El problema es que los minutos que está teniendo sobre el terreno de juego tampoco están siendo buenos.
Eso es correcto, lo último. Pero está lesionado Asensio, Bale, Llorente, bueno, Kroos. Sí.
Pero no está aprovechando los
mismos. Eso es correcto, te he dicho. Está jugando porque no tiene más remedio.
Lo que está queriendo decir Vicente es que pese a todo, pese a las faltas de respeto, pese a todo, si el entrenador ve que el jugador le resuelve en el campo, no hay un entrenador en el mundo que sea tan tonto para no poner a alinear a un jugador que le resuelve dentro del campo. ¿Qué pasa? Que a las faltas de respeto, al mal estado físico que tenga el jugador, se suma que cuando tiene minutos no resuelve. Y ahora yo os pregunto, ¿recordáis algún año en el que Isco haya sido un futbolista desequilibrante, determinante para el Real Madrid?
Sí. ¿Sí? Sí, sí. La final de la Champions League
de forma regular.
Sí, sí, la temporada. La temporada que el Madrid gana la final de la Champions en Cardiff, Isco, por sus méritos deportivos, acaba quitándole un puesto a Gareth Bale.
Por afinar más.
Gareth Bale estaba lesionado, por lo que recuerdo.
Por afinar más, con dos detalles. Esa temporada a la que se refiere Sergio, él habla de Champions, no, yo me refiero a la Liga, donde él lidera a la segunda unidad.
Es que es esa temporada.
Estoy diciendo por afinar más.
Perdón.
Isco lidera la segunda unidad y, de hecho, os podéis ir a aquel recital que da en Riazor y en Gijón. O sea, recordemos que hay un momento en el cual la gente se levantaba en los campos para despedir a Isco cuando salía sustituido. El problema es que de aquel Isco ya no nos acordamos. Y no es una cuestión de Solari, es que es el propio Isco el que no está demostrando lo que fue.
Tienes razón. Bueno. Y tercer tema del día, decía Sergio Valentín.
Pero que anoche me quedé dormido y al final no sé qué respondió Solari a la pregunta sobre Isco.
No hubo novedad. Dormiste y hiciste bien en irte a dormir porque no le preguntó.
Lo que te imaginas.
No le preguntó por eso. Pero
respondió Solari a la pregunta.
No, pero hoy me ha
dicho... ¿Pero qué pregunta?
No, pero hoy me ha dicho...
La pregunta sobre Isco.
Estoy desvelando un off the record, pero me ha dicho, fuera de antena, no te quise dejar mal porque la pregunta me parecía una tontería, una idiotez, me has dicho, ¿no?
A mi modo de ver.
A mí no me dejas mal porque me digas eso.
No, pero
me diciendo que a la orden que tú le diste, le parece una tontería.
No, yo no doy órdenes.
A
yo
mí
le
no
dije
ninguna orden, si me da la orden yo pregunto.
No, yo le dije, ¿sabes esto? Y entonces no debió parecerle en ese momento en tiempo real no debió parecerle tan tontería porque dijo, ¿de verdad ha sido eso así? Dani, fue así, ¿no?
Sí.
¿De verdad eso ha sido
no
así?
No me parece una tontería el hecho, pero sí me la pregunta. Bueno,
pero parece que luego preguntando con otros compañeros de periodismo, de compañeros periodistas, llegaron a la conclusión de que, puesto que
deontológicamente,
le había dado al me gusta en mitad del partido, que no había sido él.
Que había sido el community manager.
No,
que como quitó el me gusta en mitad del partido
que no
había
sido. ¿Quién
te dice a ti que el me gusta lo ha dado él
correcto,
o el community manager?
Correcto.
O que no haya sido un error.
Pero
y aparte que la pregunta Solari te va a decir, ¿qué me estás hablando de Twitter y del Alejandro y de qué me estás hablando?
El community manager de Isco
evitó que hiciera la pregunta, ¿no?
Es cercano al entorno de Solari.
Correcto.
Claro, entonces
lo hizo
pues
muy bien,
da
hecho,
a ese... A ese quita,
sí.
Si tú me dices que sale Isco...
No hay tema, ¿no?
Si tú me dices que sale Isco...
No hay tema, está muerto.
Si tú me dices que Isco en un mes y medio sale un acto publicitario y que le podemos preguntar, aunque haya pasado un mes y medio, se lo pregunto, porque creo que él sí que es objeto de esa pregunta, pero
Sergio,
no Solari.
Pasó lo que pasó y aquí hay testigos
pero
especiales.
Estoy dando mi opinión como periodista.
Te viniste abajo con Dieter Brandau.
Que no tengo un criterio distinto.
Con Dieter Brandau.
Con
Dieter Brandau.
Que entonces no hizo la pregunta.
Que no es una diferencia de criterio. Que
¿cómo
sí,
que no?
Que, no, señor.
Sí,
si
sí,
dices,
es una, me no. niego lo que tú dices. Es una diferencia de criterio.
Bueno, perfecto, pero yo te digo que aun siendo así, si Dieter te hubiera dicho me parece una pregunta muy buena, tú habrías hecho esa pregunta.
No.
Entonces, lo que yo digo es que la sombra de Dieter Brandau es alargada.
Yo
digo
que eso es mentira. Bueno. Hablas en mi nombre y yo te digo que es mentira.
Perfecto.
Vale.
¿Puedo continuar en
Te doy la orden de que continúes.
Perfecto. Bueno, vamos a ver. A propósito del entrenador del Real Madrid la próxima temporada, porque decía acertadamente Sergio Valentín, debe ser que me ha leído hoy en el artículo tan brillante que he firmado en Libertad Digital,
correcto,
es posible que quien no siga la próxima temporada sea Solari y no Isco.
Pues a mí me ha gustado el artículo.
Puede que no siga ninguno de los dos. No veo yo la posibilidad de que sigan los dos. Y es probable que siga Isco, porque a Solari tampoco le veo siguiendo, la verdad. Y hoy le han preguntado a quién, a José Mourinho, por la posibilidad de volver al Real Madrid. Me parece que ha sido, ¿no, Dani? La pregunta, por la posibilidad de volver.
Sí, exactamente.
Y José Mourinho ha dicho esto, que voy a traduciros porque sé perfectamente inglés. Ahí va.
Una vez más, son cosas que se dicen y que yo no voy ni alimentar.
Ah, no, portugués.
Portugués
son cosas que se dicen, pero yo no las quiero valorar ni negativamente ni positivamente. Lo que yo digo es que cuando un jugador o un entrenador, hay un ejemplo claro de un jugador que ha vuelto a su equipo después de unos años, se refiere a Pepe, significa que hicimos algo bien. Es lo que me pasó a mí cuando volví al Chelsea, y cuando un equipo te dice devolver, ojo Ili, hay que sentirse muy honrado porque no se apuesta a ciegas. Los equipos contratan a alguien que ya conocen.
Porque
ojo al final, ¿eh?
Não é aquilo que se chama uma aposta no escuro. Os clubes estão a contratar ou estão a tentar contratar um treinador ou um jogador que
a mí me parece que esto es un
blanco en botella, chico.
En fin, yo creo que es un no, ¿no te parece a ti?
Sí, sí, me parece que se está dejando querer, me parece que tiene muchas ganas de volver
al Real
Madrid.
Ayer Desan decía que desde el Real Madrid ya habían se habían puesto en contacto con el entorno de Jorge Méndez para ver si Mourinho estaba dispuesto a volver al Madrid.
Ilie tiene más amigos allí que yo, pero si Desan dice que mañana es viernes, no me lo creo.
También lo dije, también dije que Desan no es precisamente una fuente demasiado fiable, ¿no?
No es precisamente una fuente demasiado fiable, más bien al contrario. Hombre,
no, discutiríamos, mañana es viernes, yo dice Sam, lo discutiríamos.
Efectivamente. Sí. Yo lo que opino de
habría
este
que cogerlo con alfileres.
De este Mourinho es que esto no es una gran sorpresa, o sea, que él quiere volver al Madrid, esto yo creo no lo duda nadie. Mourinho es un entrenador que se ha devaluado en su paso por el Manchester United, digamos que sí. Su reputación ha quedado dañada, bastante dañada. Entonces, yo creo volver al Real Madrid al revés sería un ascenso después de una muy mala etapa.
¿No te parece una opción para el Madrid? ¿No te parece la mejor opción?
No lo sé. Yo opino sobre Mourinho, sobre el tema concreto del Real Madrid, no lo sé. Depende de lo que quiera el club. Al fin y al cabo, tú, con un entrenador, decides qué modelo quieres y qué filosofía y qué idiosincrasia tiene tu club y qué quieres para los próximos años. Yo creo que Mourinho es un entrenador que se ha quedado un poco anticuado. Se ha quedado un poco anticuado desde un punto de vista táctico y de gestión de vestuarios. Él tuvo unos éxitos en unos años, pero no se ha reciclado. Exacto. Entonces yo creo que se ha quedado algo anticuado. Creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, había un artículo muy interesante, no recuerdo si lo leí en el Times o en la CNN, no recuerdo, pero hay una teoría económica que dice que el peor enemigo de la innovación es el éxito. Y entonces lo asemejaba a los entrenadores de fútbol y decía, el gran problema de Mourinho y Wenger ha sido que han tenido mucho éxito. Entonces tuvieron mucho éxito y eso les impidió. No, bueno, en su día tuvo mucho éxito, es el único entrenador que ha ganado una Premier League sin perder ni un partido. Tuvieron mucho éxito en su día y eso provocó que no cambiaran, que dijeran, bueno, nosotros hemos tenido mucho éxito así y así vamos a seguir. Y se han quedado anticuados, en el caso de Wenger, evidentemente, en el caso de Mourinho, yo creo que la experiencia del Manchester United apunta a eso.
Bueno, yo lo he explicado más de una vez y por eso simplemente lo voy a resumir, esa teoría por la cual el fútbol hoy en día, realmente los futbolistas de élite solo se motivan, solo se esfuerzan cuando su entrenador ha demostrado sobre el terreno de juego lo que ellos tienen que demostrar en ese momento. Entonces, por eso es el momento de los Guardiola, de los Zidane, Pochettino, todos estos, y no de los que realmente han estado preparados para entrenar, como Mourinho y compañía. Dicho esto, yo veo también una dificultad económica muy importante en la vuelta de José Mourinho al Real Madrid, porque el Real Madrid no se está moviendo, ni el fútbol español, salvo el Atlético de Madrid, que juega en otra liga económica con el contrato de Simeone, pero el Real Madrid no está en esos salarios para entrenadores. Los salarios en los que se está moviendo Mourinho, que estábamos, ¿en qué estaba? ¿En 20 millones de euros?
Es que yo creo que aquí vendría por menos dinero, ¿eh? De todas formas, te quiero decir una cosa, Vicente. Lo barato es caro y lo caro es barato.
Claro, ese es el tema. Claro, ¿quién fichas por menos?
Claro, tú traes a Lopetegui por cuánto estaba cobrando Julen Lopetegui en el Madrid.
6
millones de euros, ¿te parece? Dices, joder, pues para ser entrenador del Real Madrid es barato. Pues al final te sale caro. Oye, igual traes a un entrenador por 14 y te estrellas igual, ¿eh? Y entonces te sale todavía más caro. Pero claro, los entrenadores más caros no son caros porque sí, ya, sino porque tienen un método exitoso. Bien es cierto que Mourinho lleva un año...
El United se ha gastado 20 millones de euros al año para ganar la Carranza League.
Tienes razón.
Cuanto más cuesta un entrenador, más confianza te tiene que dar él. Y ahora mismo Mourinho cuesta mucho y puedes confiar poco en él, ¿no? Dado sus
de todos modos, años. Con lo que ha cobrado con su despido el Manchester United, puede trabajar un par de años gratis tranquilamente en el Real Madrid.
Pero vamos, que yo...
Un par de docenas.
El Madrid no le pagaría esas cantidades, por supuesto.
Pero yo creo que de verdad que Mourinho estaría dispuesto a rebajar su salario...
Por venir al Madrid,
porque es que no tiene muchas más opciones. Grandes clubes europeos que El Benfica le quería fichar. Bueno, ¿qué grandes Benfica, clubes europeos?
Es que en este momento Mourinho pondría 10 millones de euros sobre la mesa por volver al Real Madrid y volver a la élite.
Pues claro, si eso fuera así, yo te digo que
en Inglaterra tiene la puerta
cerrada. Recuerdo que esta semana la opción de la que se hablaba era el Benfica.
Claro, por eso, imagínate. O sea, ya que se hable de eso, claro, es que solo le queda eso.
Bueno, pero es que el Inter está al nivel del Benfica. O sea,
el PSG
no puede comprarlo con el Madrid.
No le va a fichar.
No lo grande, pero
solo le quedaría. Solo le quedaría al Inter.
El Inter es un grande, ¿eh? El Inter es un grande.
Está ganando ese dinero, está haciendo un buen dinero.
Es la única puerta que le queda abierta. Cuando,
¿pero cuando, me estás vacilando o qué?
El Inter de Milán. El Inter de Milán es un grande en horas bajas.
Va a fichar a, Dios, va a, fichar a Diego
grande,
Godín.
Es un grande, claro.
Diego Godín y probablemente Luka Modric termina allí como podía terminar, pues eso, en Los Ángeles Galaxy.
Se me ha olvidado que estaba Vicente con el Inter. Vale.
Pero podía terminar en Los Ángeles Galaxy, el Vissel Kobe. Quiero decir que terminará de retirada, pero no... no
tu guerra particular que no, que con estoy, la gente del Inter de Milán.
Lo estoy diciendo en serio.
Dame Artifin, Dani Blanco, y nos vamos. Vamos a ver. Nos vamos con Dani Palacios, porque hoy no hay sección de César Pérez de Truela. No, hoy no.
¿Y entonces para qué vengo yo hoy?
Pues tú, o sea, que es una conexión...
Hombre, claro, porque es una dupla. Yo ahora no me duermo. Aspitarte si no, Pérez si no oigo la mejor sintonía de la radiodifusión española...
Palacios, que te va a contar unas cosas estupendas.
Oye. Vamos a dar Artifin a Vicente Aspitarte, por ejemplo. Sí, por favor. Dos pastillas antes del desayuno. Sí, como siempre me dicen que se lo doy al último, pues bueno, el primero que ha entrado ahí en el programa. Dos pastillas antes del desayuno. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón o cúrcuma. Por ejemplo, a Busquets y a Ciles les hace falta cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
No, es que me estaba riendo porque estaba viendo la imagen repetida otra vez. Es lamentable, ¿eh? ¿No le da la vergüenza luego verse a sí mismo en la televisión?
Hombre, lo ha hecho antes y si lo vuelve a hacer es que no.
Es que es vergonzoso, ¿eh? De verdad. Claro que eso no lo piensas tampoco. Reaccionas así instintivamente. Y dices, pues aquí tengo que hacer como si me hubiera fulminado un rayo.
¿Tú crees que Isco le habrá puesto me gusta eso en Twitter?
El community manager, no es Isco.
Ah, perdón.
El community manager, que es próximo. Bueno, esa es la teoría un poco que estaba extendida ayer en
próximo
la sala de
Solari.
Oye, mira, aprovecho para preguntarte, porque era una pregunta que me hacía ayer y que traslado también en el artículo y al comienzo del programa lo he hecho. ¿Tú crees que pese a todas las dudas que ha habido a propósito de quién pudo darle al me gusta,
¿sí?,
y quién pudo posteriormente retirar ese me gusta, con ¿sí?, todas esas dudas, si hubiera sido Gareth Bale, ¿le habrían preguntado ayer a Solari por ese me gusta?
Yo creo, y además lo digo sinceramente, que toda la rueda de prensa hubiera girado.
Habría girado en torno a eso. Bueno, bueno, muy bien. Yo también, yo estoy de acuerdo
contigo. Y por cierto, a veces lo más simple suele ser verdad. A lo mejor sacó el móvil, le dio en el,
bueno, en el banquillo. Eso habría sido ya la repanocha.
El último me gusta de Isco es del 4 del 12 y el anterior es del 15 del 10.
Tienes confirmado, suerte, ¿eh? Porque en el banquillo, como pasó con Piqué hace unos años con Luis Enrique, sí, lo hubiéramos visto sacar el móvil. Pero ¿tienes confirmado que en el vestuario no sacó el móvil para quitar el me gusta? ¿En el tiempo de descanso?
No lo sé. Eso no lo ¿tú lo tienes confirmado?
No, yo no. Pero a lo mejor en ese grupo deontológico que se pero junta si a la rueda sido, de prensa, a lo mejor...
Pero si hubiera sido Bale, a lo mejor ya lo habrías investigado, pero como es Isco, no.
Dice Sergio que preguntó que por qué no, porque a él también, pese a que no hizo la pregunta, porque se vino abajo...
Pero que esto es un vacile vuestro, ¿no? Que la hizo de verdad y yo me la perdí, ¿no?
No, que no la hizo.
Me estáis vacilando, ¿no?
La hizo la pregunta, Dani.
Que yo oí tu orden en directo...
No, no, no fue orden, fue sugerencia.
Bueno, tus sugerencias son órdenes.
No, ¿sabes? No, puede ser, pero hubo dos sugerencias esa misma noche.
Atención.
Una la de Dieter Brandau y otra la mía.
Entonces, una pesó más que la otra.
Y entonces, entre las dos sugerencias, él dijo...
Hubo dos sugerencias y un error.
¿El error fue?
No llamarme para desempatar.
Correcto. Tienes razón. La próxima vez, así
sucederá. Qué mal habláis de radio y de la independencia que tienen sus redactores. No, estoy hablando, por favor.
Que por cierto...
De la independencia que tienen sus... lo he dicho con por favor. La independencia que tienen los redactores...
Sí.
A la hora de hacer preguntas...
¿Qué independencia? Si tú preguntas en nombre del medio, podremos decirte cuál es la pregunta que queremos como medio que se haga en la rueda de prensa, ¿no?
Poder, pero no mandar.
¿Cómo que no?
Por cierto. No, que puedes. ¿Pero tú crees que a Ketty Galán le dicen todos los días lo que tiene que preguntar?
Sergio, pero si yo te lo digo, tendrías que hacerlo.
No te quieras convertir, no te quieras convertir en protagonista. Me mandó un WhatsApp, por cierto, a la una de la mañana.
Sí. El community manager.
Diciéndome, ¿me puedo acostar ya? Digo, sí, tranquilo, que hasta mañana ya no te volvemos a llamar. Chicos, gracias. Hacemos una pausa y está por aquí ya Dani Palacios.
Están escuchando la repetición del programa... El primer palo en Es Radio.
El deporte lo protege con Billy.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dani Palacios, buenas noches.
Buenas noches.
Sport Billy, pues yo que no me acuerdo de esta serie.
Bueno, Sport Billy es una serie de dibujos animados.
¿Qué estaría haciendo yo?
Pues estaría de juerga.
Bueno, pero ¿en qué año se emitía esto?
Esto se emitía a principios de los 80. Hombre, aquí en España...
Yo soy del 62, entonces esto me pillaba a mí un poquito. Aquí... Los dibujos animados me pillaba ya un poco. Yo estaba con otras cosas. Yo estaba con Los Vigilantes de la Playa.
Estabas de discotecas.
Pues tampoco te creas que fui mucho, pero vamos, que estaba en otra historia. ¿Qué quieres que te cuente?
Año 82... Tú tendrías que ser un chavalillo.
17, 18 tendría yo.
Estabas por ahí mirando el esqueleto, Juan. Claro, no, pues estabas sí. Para ver dibujos animados.
Por Billy, pues sinceramente, pues me pilla un poco atrás mano. Cuando me lo has dicho, es verdad, me he quedado así un poco, digo... No era yo tampoco mucho de seguir dibujos animados de estos, porque estos de los... Oliver y Benji, todas esas tampoco era yo de los que se ponían ahí a ver eso, no me aburría.
Pues esto, bueno. Esto era una serie que tuvo cierto éxito y además que ha creado una expresión muy típica entre amigos. Es cuando tienes el típico amigo que se le da bien todos los deportes, que es capaz de... tienes un equipo de fútbol y dices, vamos a llamar a este, y va y es bueno. Y luego dices...
Yo los tengo. Vamos,
a jugar al baloncesto. Juega y es bueno. Vamos a montar en bici y sigue siendo bueno.
Tengo muchos amigos de estos que eran buenos en todo.
Pues es por... Yo también tengo un amigo. Sí.
Yo tenía muchos. Sí. Muchos, pero muchos. Les ponías a correr en bicicleta, eran buenos en bicicleta. Les ponías a nadar, nadaban bien. Sí. Les ponías a jugar al baloncesto, jugaban bien. Les ponías en una pista de tenis, jugaban bien al tenis. Les ponías a jugar al fútbol, jugaban bien al fútbol. Pues y luego estaba yo.
Pues eso se les acabó llamando...
Que me dediqué al periodismo deportivo. Sí, claro.
Pues a esta gente se los llamaba siempre... yo tengo un amigo que es un Sport Billy. Hace de todo. Y esto es lo que contaba el...
Sí, en Sport Billy tenía yo.
Estos dibujos animados. Era un chavalillo que venía de otro planeta, del planeta Olympus, que venía a la Tierra... Pues sí. Para defender el deporte, para preservar el deporte, porque había una malvada que lo que intentaba hacer era cargarse los deportes en el mundo. Entonces él tenía una bolsita, que la bolsita pues sacaba pues cosas mágicas, ¿no? Unas zapatillas con alas, es decir...
Noto que te impactó, ¿eh?
Bueno, lo he revisado un poquito porque a mí esto me pilló demasiado pequeño, pero sí que recuerdo, sí que luego he leído que el Mundial del 82 se daba un premio Sport Billy al equipo más... digamos, con el que defendía los espíritu deportivo, que menos sancionado, esas cosas, se daba el premio Sport Billy.
Bueno, y esto es una excusa para hablar
de los Sport Billys de la historia del deporte.
Deportistas que hayan destacado en varias especialidades.
En varias disciplinas, eso es. Que hay, la verdad es que hay unos cuantos. O sea, he tenido que hacer una selección así un poquito más pequeñita, porque acotarla, porque ahí, vamos, el primero va, no, seguro que te acuerdas, pero voy a empezar por Jesús Angoy.
Jesús Angoy, sí me acuerdo.
Que fue portero del Barça.
Sí me acuerdo, claro que me acuerdo.
Jesús Angoy, estaba en las categorías inferiores del Barcelona, estuvo en el Logroñés, luego cuando se retiró Zubizarreta, no sé si te acuerdas, que hubo una especie de vacío en la portería, que estaba Carlos Busquets, y antes de que llegase Víctor Bahía...
Sí. Le tocó a él.
Angoy jugó unos cuantos partidos. Creo que jugó como 9 partidos en primera división.
Pero, ¿y este destacaba en otras disciplinas, claro, además del fútbol?
Se retiró el año 96 cuando
me acuerdo que
cuando echaron a Johan Cruyff, porque este se casó con una de las hijas de Johan Cruyff. Son parientes.
Pero se dedicó al
fútbol
americano.
Claro, fútbol americano,
claro.
A Barcelona Dragons,
claro.
Que por aquel entonces había montado una FL europea. Y él jugó con los Barcelona Dragons y de pateador, además, era de los que pateaba la...
Me acuerdo.
Y estuvo durante bastante tiempo. Y llegó a jugar 3 finales con los Barcelona Dragons, la Liga Europea de Fútbol Americano, y fue campeón un año.
Que no es la NFL, que es una...
Pero ojo, porque en 1999, los Denver Broncos, que por aquel entonces eran los actuales campeones de la NFL, le hicieron una oferta que él rechazó.
¿Y él rechazó la oferta?
Él rechazó la oferta por ser jugando con el Barcelona Dragons, sí. Y se retiró siendo el segundo mejor anotador de la historia de la NFL Europa.
Caray.
Con 329 puntos totales.
No, pues te iba a decir, pero no destacó. Sí, sí, claro que destacó. Pero destacó más en el fútbol americano.
Destacó más en el fútbol americano que en el fútbol. Es curioso la historia de Jesús Angoy, que... Tú te has acordado de que llegó a ser portero del Barça, pero realmente como destacó fue como jugador de fútbol americano. Bueno, hay un montón de jugadores. Hay una jugadora en activo, una deportista que se llama Elise Perry, que es jugadora de fútbol y de cricket. Es australiana. Y no solo destaca, es que forma parte de la selección de su país en los dos deportes.
Ah, de las dos.
En fútbol como en cricket forma de la parte de la selección nacional de australiana. De hecho, en el 2011, en el partido de cuartos que cayeron contra Suecia, creo que fue, Bueno, el único gol que metió Australia lo metió ella, ella jugaba de defensa. Luego, un ejemplo clarísimo que nadie se acuerda, de deportista multidisciplinar y además muy, muy exitoso, porque, bueno, Angoy, efectivamente, como futbolista, como portero no triunfó tanto.
Mucho,
¿eh? Y luego, como fútbol americano, pues sí que es verdad que era desempeñaba una función muy, muy especial, ¿no? De especialista.
En una liga muy limitada.
Pero
cuando hablas de fútbol americano piensas en la NFL inmediatamente. Claro, pero claro, ese dato de que rechazó una oferta de Denver.
De los Denver Broncos.
Oye, es llamativo, ¿eh? Para seguir jugando en Barcelona Dragons, ¿eh?
Hubo un jugador que se llama, un portero, que se llamaba John Lambo, que le pasó exactamente lo mismo que a Angoy, que triunfó primero como portero y luego se pasó a la NFL a jugar a...
Lambo, que es el primo oriental de Rambo.
El primo chino de Rambo. Bueno, si te digo Fred Perry,
mítico,
primer tenista,
mítico tenista
que ganó el Grand Slam, es decir, el primer tenista que completó el Grand Slam.
Claro, y me preguntas a mí, alguien te diría, es una marca de ropa.
Aparte luego de la marca de ropa, efectivamente. Pero Fred Perry, aparte de ser campeón del Open de Estados Unidos durante 3 veces, de Wimbledon otras 3, de Australia una y de Roland Garros una, y de ganar creo que con Gran Bretaña 4 Copa Davis seguidas, fue campeón del mundo de ping-pong en el año 29. Esto es un dato curiosísimo, además que está ahí metido en su biografía un poco como, fue campeón del mundo de ping-pong, de tenis de mesa, y tiene además varios medallas de plata y de bronce en mixto y en dobles.
Que dicen tenis de mesa, pero el tenis tiene tanto que ver con el tenis de mesa, pues como, por ejemplo, el fútbol con el fútbol
con
sala.
Con el fútbol sala, efectivamente.
Dicen, no es fútbol, no, perdona.
No es lo mismo.
No, tú mete a un equipo de fútbol 11 a jugar con un equipo de fútbol sala, ya verás el meneo que les dan, no se enteran.
Sí, sí. ¿Eh?
O sea,
sí,
que
sí.
El tenis de mesa... Claro, dices, pues es un poco la progresión natural, no tiene nada que ver, son dos deportes absolutamente opuestos. Parece que por jugarse en un espacio mucho más reducido que el tenis, pues, pero es lo mismo, ¿no? Es una pelota, no tiene nada
no
que ver.
No tiene nada que ver, nada que ver. Ni la superficie ni el tamaño
que
de la pelota.
Que se le daban bien las raquetas, vamos.
Sí, está claro que la raqueta, si le hubiese dado por el bádminton, a lo mejor seguramente
igual.
Se le hubiera dado bien también.
Claro.
Luego hay un caso excepcional y además maravilloso, que es el de Bo Jackson. No sé si te acuerdas tú de Bo Jackson. Un jugador que nació en Alabama en los años 60, es coetáneo de Wayne Gretzky y de Michael Jordan. De hecho, tenían una serie de dibujos animados en las que los protagonistas eran ellos tres, eran Bo Jackson, Wayne Gretzky y Michael Jordan. Bo Jackson es el único jugador de la historia del deporte americano que ha sido All-Star en 2 deportes distintos,
uh-huh,
en béisbol y en fútbol americano. Esto es porque en los programas deportivos en Estados Unidos están pensados para que los deportistas que tienen becas o que destacan en muchas disciplinas sean capaces de jugar a muchos deportes a la vez en la temporada. Sabes que las temporadas son bastante cerradas, más o menos, en el sentido de que duran poco, están muy condensadas, se juegan muchos partidos, pero en un periodo muy determinado de tiempo. El fútbol americano se juega más en invierno, el béisbol en primavera, en baloncesto sí que ocupa un poquito más de tiempo. Pero son complementarios, muchas veces los programas deportivos son complementarios. Y Bo Jackson, cuando jugó en la universidad, destacó tanto en fútbol americano como en béisbol. Primero empezó a jugar al béisbol, pero entró en el draft de las ligas mayores, triunfó, es decir, tenía los números espectaculares. Pero un directivo dijo, este chico, ¿cómo es posible que esté jugando al béisbol y no esté jugando también al fútbol americano cuando destacaba muchísimo? Era buenísimo. Y los Ángeles Rams dijeron, pues vamos a hacer una cosa, que siga jugando, que complete la temporada de béisbol, pero cuando termine la temporada de béisbol lo reenganchamos para que siga jugando fútbol americano. Es decir, jugaba temporadas completas de béisbol.
Sin vacaciones.
Pero dos tercios de temporada de fútbol americano. Y aún así consiguió tener números espectaculares. Fue All-Star en 2 deportes distintos, cosa que
curioso.
Es prácticamente imposible, muy difícil. Luego tenemos el caso de, este sí que es maravilloso, de Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain es uno de los grandísimos deportistas, el jugador de baloncesto de la historia. Está siempre en la lucha esta de quién es el mejor de la historia, están siempre 3 o 4. Karim, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Y Wilt Chamberlain, simplemente por los récords individuales que tiene, que son espectaculares.
Es un poco, entre comillas, el padre de todos estos, ¿no? Wilt Chamberlain,
sí. Bueno, y Bill Russell también, Josh Mikan. Pero, digamos, la aparición del primer dominador de verdad en el deporte fue Wilt Chamberlain. Es el hombre que consiguió 100 puntos en un partido, cosa que es muy difícil que alguna vez se consiga derribar ese récord y de hacer de conseguir medias de temporada de 50 puntos por partido, 25 rebotes e incluso ser jugando de pívot de una vez líder de máximo asistente de la NBA también. Es decir, un jugador, aparte de ser una bestia física, multidisciplinar también dentro de lo que es de nuevo baloncesto, hacía absolutamente todo. Pero he aquí que a partir de cumplir los 33 años empezó a jugar al voleibol. Empezó a jugar al voleibol, pero además con...
¿Pero compaginándolo con el baloncesto?
Empezó a compaginarlo al principio y luego ya se dedicó única y exclusivamente al voleibol. O sea, 10 años después de empezar a jugar a NBA, cuando todavía se jugaban los Lakers o Los Ángeles, empezó a practicar el voleibol playa. Y a partir de ahí se fue a un equipo en Seattle y jugó en Seattle profesionalmente en la Liga Americana, haciendo que la Liga Americana de Voleibol se consolidase y fuese una y él, como presidente de la Asociación de Voleibol Americano, el voleibol se estableciese como un deporte importante en Estados Unidos. Es uno de los pocos jugadores que está dentro del Hall of Fame en dos deportes distintos, en baloncesto y también en voleibol.
Curioso, ¿quién lo diría? Porque dice Will Chamberlain, baloncesto, evidentemente.
Pero Will Chamberlain además era como Bo Jackson o otros tantísimos deportistas. Podría haber sido profesional en cualquier otro deporte, o como el mismísimo LeBron James ahora. LeBron James tiene una carrera exitosísima en el baloncesto, pero
que está superdotada para hacer cualquier deporte.
LeBron James decían que si hubiese querido jugar como running back en el fútbol americano, habría sido de los mejores. Lo que pasa es que se dedicó al baloncesto. Pero Will Chamberlain, por lo visto, incluso en boxeo, si llegó a barajar un momento una pelea de exhibición contra Muhammad Ali, cosa que nunca se llegó a...
El último muy rápido.
Vamos a hablar de Bob Hayes y de Jim Thorpe, que son dos casos muy parecidos. Bob Hayes fue campeón del mundo de 100 metros en las Olimpiadas de 1964 y luego además fue campeón de la NFL. Es decir, es el único jugador con los Dallas Cowboys, además, el único jugador que ha sido medalla olímpico y tener un anillo de campeón de un deporte profesional.
Increíble.
Pero en otra disciplina, claro. Y luego Jim Thorpe, que es seguramente el ejemplo más excepcional de todos, porque fue medallista olímpico de Caldón y Pentatlón, fue medalla de oro y luego además tuvo carrera en el fútbol americano, en béisbol y también en baloncesto.
Jim Thorpe, que me estabas diciendo, está considerado, sé que Guillermo Domínguez le dedicó un capítulo del mejor deportista de la historia y está considerado como el mejor atleta del siglo XX.
Sí, de la primera mitad del siglo XX está considerado como el mejor. De hecho, el rey Gustavo V de Suecia, cuando le entregó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1912, le dijo: usted es el mayor atleta del mundo.
Sí, señor. Sí. Lo dijo, recuerdo que lo dijo Guillermo en ese capítulo dedicado a Jim Thorpe. Muy bien. Pues nada, un placer.
Nada, el placer ha sido mío.
Cuídate mucho.
Lo mismo te digo, Juanma.
¿Te vas por ahí de vacaciones?
No, me quedo por aquí.
Pues haces bien. Sí. Tienes que repartir regalos, ¿no?
Sí.
Con la barba.
Con la barba.
La pones un poquito blanca, ¿eh? Eres Papá Noel 2, ¿eh? Gracias, Dani.
Nada, gracias a ti.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Alucino pepinillos, ¿pero esto qué es? ¿De dónde has sacado este jamón?
Mira, chicote, que...
esto no es una cocina, es una pocilga. A ver si aprendes de una vez. Una buena comida empieza con un buen jamón.
Perdón,
el de tujamondirecto.com. A ver si se te mete en la cabeza, colega. Anda, quítate de mi vista y llama ya.
No sé el número.
El número es el 984-1028.
No tengo saldo.
Pues escribe tujamondirecto.com.
Que no me grite.
Yo es que alucino pepinillos.
Al menos un carácter.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti Te ha tocado el cuponazo de la 11. Y volver a acordar.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ahí estamos, sí señor, casi al final del programa. Si te parece, Sergio Valentín, le recordamos a todos nuestros oyentes el resto de noticias del día, ¿vale?
Vamos con ello.
Venga.
Comenzamos con la Copa del Rey, recordando los resultados de la ida de octavos de final al margen del Levante-Barcelona. El primer partido ha enfrentado Athletic de Bilbao y Sevilla. Los andaluces tienen encarrilada el pase a cuartos tras vencer 1-3. Hablan dos de los goleadores, Nolito, que hizo el 0-1, y San José, que puso el empate.
Y con todo mi respeto, el fútbol cambia de un partido a otro y hay que jugarlo, ¿no? Hemos hecho, como yo digo, un poquito, hemos dado un pequeño pasito, ¿no? Pero después en nuestro campo tenemos que ganar, sí o sí. Yo creo que el Bilbao no se rendirá y nada. Pero bueno, ahora piensa en el partido de Liga, ¿no? Que es más importante.
Estábamos en el partido empatado y, bueno, teniendo el control del balón, como también lo teníamos en la primera parte, pero sin crear peligro, pues ha venido el segundo gol, ¿no? A partir de ahí todo muy costa arriba contra un equipo que bueno, sabemos que está haciendo una gran temporada y bueno, pues no ha podido ser.
Luego Andrés Silva y Ben Yedder hicieron el 1-2 y el 1-3 definitivo. En ese partido se tuvo que retirar lesionado Aritz Aduriz. Tras la primera evaluación se le ha diagnosticado una contusión en el comportamiento externo de la rodilla derecha. Se le tienen que hacer más pruebas. Desde luego es vital para el Athletic de Bilbao. Y sin goles, el otro enfrentamiento. Empate a cero entre Betis y Real Sociedad. Destacar que ha jugado Lucas Angali de titular. Ha jugado 84 minutos tras volver hoy, tras dos meses apartado al sufrir un ictus leve. El Benito Villamarín ha estado muy bien porque cuando se ha retirado todo el estadio se ha puesto de pie y le ha aplaudido. Capítulo de fichajes. Es oficial ya un traspaso cantado. Ibai Gómez deja al Alavés cuarto en la clasificación para firmar por el cuarto por abajo, el Athletic de Bilbao, hasta el año 2022 y sin cláusula de rescisión como Muniain. Lo que no se sabía era el vídeo tan emotivo que estaba grabando con imágenes de su paso por Ipurúa.
No quería marcharme sin dejar algo más que el coraje de haber peleado cada segundo, de haberme dejado la piel en cada entrenamiento, en cada partido. Me voy satisfecho no solo con mi trabajo, sino con la certeza de que algo más de mí se queda aquí. Hubiera preferido que esta decisión llegase en otro momento, pero a veces no podemos elegir el cuándo.
Por Ipurúa no, por Mendizorroza, que es el estadio del Alavés.
Qué bonito el mensaje de Ibai, ¿eh?
No, y el vídeo es espectacular.
Poético, ¿eh? Pero se va.
No, y se va por la puerta grande, ves los comentarios a raíz de
buen Twitter, jugador Ibai.
Y toda la afición del Alavés.
Buen futbolista.
Dándole las gracias.
Buen fichaje para el Atlético de Bilbao. Sí, ahora sí, ya, bueno. Ahora le falta fichar a alguien arriba, porque con la lesión de Aduriz, oye, pues ahí tiene a Llorente a tiro, ¿no? Bueno, vamos
ahí,
a ver qué
ahí
pasa.
Ahí está, bueno, y el Alavés cuarto ahora mismo en puestos de Liga de Campeones. El Betis, próximo rival del Real Madrid, por cierto, está cerca de fichar a Diego Lainez, que es un mediapunta mexicano de 18 años que juega en el América de México. Lo ha confirmado hace unos minutos su presidente y se espera que viaje a España en las próximas horas. Y en el Valencia, quien sobra es Batshuayi. Lo ha dicho el director general, Mateo Alemany, en rueda de prensa, que buscan concluir ya su cesión con el Chelsea y que se vaya en las próximas horas. En esa misma rueda de prensa ha respaldado a Marcelino García Toral, que se la puede jugar este fin de semana ante el Valladolid.
Y a mí me gusta hablar de hechos, no de suposiciones. Y los hechos son bastante claros, ¿no? En unos resultados que no son los que nosotros esperábamos, es que el respaldo que tiene el entrenador y el respaldo que tienen nuestros jugadores por parte del club en una situación muy complicada. Eso es un hecho, y yo hablo de hechos. Y el segundo hecho que sí les puedo decir es que no tengo ninguna previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo.
Y el tercer hecho es que cuando alguien dice esto, por la experiencia que tengo, es que hay un hecho que contradice a los anteriores hechos, que es que como pierda el próximo sábado o domingo es.
Contra el Valladolid, el sábado.
El sábado. Como pierda el próximo sábado con el Valladolid, es un hecho que Marcelino García Toral está en la calle. Vamos, ya te lo digo.
Seguramente, sí. Y del extranjero destacar el mensaje de Icardi en Instagram. Aclara tras criticar a pseudo periodistas y periódicos serios que su renovación con el Inter de Milán se va a producir cuando se le presente una oferta correcta y concreta. Habría que decirle a Icardi que todas las informaciones surgen por las palabras de su representante, que además es su pareja, quien dijo que estaba muy lejos de renovar con el Inter, que no es una cuestión de periodistas, sino de controlar.
O sea, ¿quieres decir que esta noche Icardi duerme en el sofá? ¿Eso es lo que quieres decir?
No, porque seguramente lo tendrán todo pactado, pero que siempre es muy fácil culpar a los periodistas.
Está bien tirada esa. O sea, que tú crees que están compinchados los dos.
Sí, además no creo que ni
hombre,
se
hablar
por teléfono. Porque... Claro. Cariño, hablar... mañana cómo lo hacemos, claro. Antes de irse a la cama, sí, ¿no?
Muy bien.
Bueno, polideportivo. Hoy ha jugado el Real Madrid ante Olympiacos en la Euroliga. Ha ganado el Fenerbahce, que sigue líder en solitario. Y mañana juegan Barcelona ante Panathinaikos y Baskonia ante Gran Canaria. En la NBA es alucinante el impacto de Luka Doncic. Inimaginable. Se han hecho recuento de las segundas votaciones para el All-Star. El exjugador del Real Madrid, novato recordemos, es el cuarto jugador más votado de toda la NBA. Solo le superan LeBron James, Antetokounmpo y Kyrie Irving. Luego viene Luka Doncic. Tiene más votos que Stephen Curry, Paul George, Kevin Durant, Anthony Davis, James Harden y no continúo más. Parece que sí será titular, si todo continúa así, en el All-Star de febrero.
Y eso que tú no creías en él, ¿eh?
¡Ay, Juanma! Hay que creer más en Doncic.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A Doncic, donde quiero verle yo, es en la NBA, que yo creo que ahí va a fracasar. Y mira ahora cómo te está...
Menos mal que está la fonoteca te retrata.
Te está cerrando la boquita, Luka Doncic.
Ay, Juanma, hay que ver más baloncesto, ¿eh? Más ver a tu Real Madrid, que yo creo que no le veías, para saber que Doncic iba a triunfar en la NBA. Y terminamos con tenis. Se ha hecho el sorteo del cuadro del Grand Slam de Australia, primer grande de la temporada. Va a debutar Rafa Nadal ante el local James Duckworth, que es número 238. Número 238 del mundo. En cuartos de final, si gana Nadal y los favoritos, jugaría ante Kevin Anderson. Semifinales ante Roger Federer y la final ante Novak Djokovic.
Muchas gracias, Sergio Valentín.
A ti, Juanma.
Si todo lo que sabéis, Rubén Parra y tú, de Doncic, es gracias a mí. Es que, luego vienen aquí a dar lecciones a papá.
¿Cuántos puntos ha metido esta pasada madrugada?
Bueno, venga. Nos trasladamos a la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches desde la redacción de Marca. Nuestra portada iba dedicada a Sergio Ramos. Hay que fusionarse con el Bernabéu, afirma el capitán, que asume que el Madrid debe mejorar mucho. Quiere ver un estadio lleno y haciendo piña con los jugadores. Además, destacamos el triunfo del Levante contra el Barcelona en Copa del Rey. Coutinho salva al Barça de penalti. El Levante se había adelantado con los goles de Cavaco y Mayoral, debutó Murillo. También Movistar Inter, que visita la redacción de Marca, un equipo para la historia. Herrero, Ricardinho, Velasco, Gadella y Pola lucen en Marca sus balones de oro. También locura Doncic, apunta titular en el All-Star. Apunte de balonmano, España se estrena en el Mundial ante Bahrein y también para el tenis con la red de amaños. 83 implicados, entre ellos 28 profesionales. Buenas noches.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Muchos madridistas están encandilados con Vinicius, y es lógico, con solo 18 años muestra cualidades propias de una primera figura. Ahora mismo es el único jugador del Madrid que juega con verticalidad, encara a los defensas, intenta regatear, crea peligro. Conclusión, da a los aficionados el motivo para ilusionarse, que es lo que necesitaban urgentemente. Pero miremos hacia atrás. ¿Cómo es posible que hasta ahora no se haya confiado en él? Lopetegui no confió en absoluto. Solari ha tardado demasiado en darle minutos. Sacarle para los últimos 5 minutos es algo casi ofensivo, además de ineficaz. Tenía que haber ido jugando 20 minutos, media hora, medio tiempo, si los técnicos del equipo hubieran tenido la necesaria perspicacia. No vale excusarse con que tiene solo 18 años. A esa edad muchos grandes jugadores ya lo demuestran. En el Madrid baste con recordar a Butragueño y a Raúl, que deslumbraron desde su debut. Pero también conviene mirar hacia adelante. Vinicius tiene que crecer futbolísticamente mucho, no solo porque él madure, sino porque el equipo sepa aprovechar mejor sus cualidades. Hay para mí un antecedente clarísimo. Gento llegó a ser Gento gracias a Rial, que sabía pasarle balones adelantados para sacar provecho de su velocidad. Ahora Vinicius muchas veces se queda encerrado entre la raya lateral y un defensa y tiene que irse hacia el centro. ¿Quién va a ser su Rial que le meta balones al hueco adelantados las pocas veces que lo ha hecho ha puesto al público de pie. Necesitamos ese jugador inteligente, con visión de juego, para que Vinicius explote. Con él, el joven brasileño podrá ser, como se llamó a Larry Ben Barek, la nueva perla negra que el Madrid necesita en esta etapa de renovación.
Vamos a ver, Luka Doncic, 30 puntos, 4 triples, 6 rebotes, 5 asistencias para que Mavericks venciera 104-94 a los Suns, rompiendo una racha de 7 derrotas consecutivas. Si es que de verdad. En fin.
He buscado en Google, Juanma, no se ha notado que lo estabas leyendo.
Google, no sé de qué me hablas. Nos vamos, os quedáis con Ayan Tabarili. Llega ahora mismo a media luz.
¿Cuál es el mote o apodo que tiene Dallas registrado para Luka Doncic?
A ver, que no podemos estar aquí hasta mañana.
No, pero
mañana.
Si es un segundo.
Que estos, señores,
saber,
que estos señores quieren escuchar ya a Ayan Tabarili. Eso te lo respondo mañana en el arranque del programa, al que vendrás a las 11:30, por cierto. mañana más, os quedáis con Ayan Tabarili. Llega a media luz y mañana, que es viernes, abrirá el programa Sergio Valentín a las 11:30 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. Y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. Hay que pedir milagros.
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver. Una idea. Algo.
Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación...
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que ustedes dirán, porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total, son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid, lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden?
Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.